Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast.
Derechos reservados. México.
2024.
La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Me da muchísimo gusto saludarle. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Al fin es viernes. Es viernes 4 de abril del año 2025. 1:00 p.m. con un minuto impresentable del Duende. ¿Cómo le va?
Hermano querido, como siempre, un placer saludarte también a mi querida Arely Paz y a todo nuestro amable y fiel auditorio. Bien lo dices, Charlie, por fin es viernes, terminamos con la semana antes de que ella acabara con nosotros.
No, y qué semana con los aranceles, uf, y toda la cosa.
Uf. Sí, 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 bastante movida, Michelle.
Sí,
bastante.
Sí, sí. Oye, ¿al jarrito traicionero le pusieron aranceles? ¿Dónde?
No, ya ves que yo me llevo muy bien con J.D. Vance, tú lo sabes, hermano. Una gran relación. No, ojo, ojo. Nada que ver con Torruco, que decía que es Stallone. No. Yo no, sí. Yo sí nivel. Con J.D. Vance. Yo directo. Yo directo. ¿Para qué con capillitas si conozco la catedral, hermano? Estaba platicando con J.D. Vance y me dijo al jarrito, no te preocupes.
Exento.
No hay aranceles.
Qué bárbaro, qué bonito. ¿Cómo estás, Arely Paz? Qué gusto saludarte.
Hola, Carlos Duende, de aquí hasta las 3 con mucho que contar. Duende debería hablarle de nosotros, ¿no? De este país y si usted tiene tanta influencia.
Uf, ya sabes, como taxista hay nomás lo que marca.
No, pero es para cerrar la semana en el jarrito y a lo grande, ¿no?
Sí, como debe de ser, Charlie. Además, con todo lo que ha pasado, híjole, hermano, yo veo muchas cosas, pues, inciertas en la economía, en la... Todo se está moviendo.
Oiga, Duende, Carlos, sí, ya saben que la Mafu le encanta mandar mensajes.
¿Te mandó mensajito?
Me mandó mensajes, sí.
Seguro ya anda invitando al jarrito al rato, qué bueno. ¿Qué dice?
Sí, también. Pero bueno, pone un mensaje especial que luego yo digo, ¿qué quieres decir, Mofu? No te preocupes, aquí lo contamos y aquí compartimos y desmenuzamos tu mensaje.
Sí, sí, ¿qué te dice la bruja?
Dice que en protesta por la guerra comercial que declaró Trump... Y de la que libramos, haya sido como haya sido.
Sí, sí.
Pues sí.
Hoy habrá tragos recíprocos.
¿Qué?
Y boicota todas las bebidas que huelan a barras y estrellas. La Mafu está muy preocupada porque después de ponerle aranceles al acero y al aluminio, pues a lo mejor dice, ya también quieren ponerle al fierro. ¿Así?
Al fierro.
Sí. Entonces, este es el mensaje de la Mafu. Yo lo paso, lo leo como tal, como está.
Ahora. Mafu. Aranceles al fierro.
Creo que siempre me atoras, Mafu.
Está preocupado.
No, pues ojalá que no, Charlie, porque ya sería lo único que falta, pues es que ponerle aranceles al fierro. Además, digo, la bruja también le gusta la política, ¿sabe?
Sí, no, y la política comercial, además, ¿no? Me imagino.
Ella está
metidísima. De eso se trata.
Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
Nos duró un día la ilusión. ¿Qué tal como decíamos ayer? Oigan, todos los mercados están cayendo, pero la Bolsa de México no. Oigan, todas las monedas, pero el peso va muy bien. No duró. Vaya caos que ha generado en los mercados financieros la decisión de Donald Trump de sus aranceles recíprocos. Que se preocupe el mundo, porque él está jugando golf, ¿eh? Él está jugando golf, Valeria Moy. Encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria?
Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Vaya caos se está ocasionando en los mercados financieros, y no solo en los financieros, evidentemente también en las plantas productivas, en la economía real, ¿no? O sea, cuando decimos la economía real, imagínense una fábrica que está produciendo algo, lo que sea, que puede ser cerveza enlatada.
El ejemplo de Stellantis, ¿no? Que si los corren, que si no los corren, que si cierran la planta. O sea, imagínate. Y como ese.
Y ahora ya le vamos a ir agregando porque esto cada día que pasa vamos a ir entendiendo un poquito mejor qué es lo que quiso decir el presidente Trump en las órdenes ejecutivas. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay casos, Carlos, que no quedan tan claros. Por ejemplo, el de las latas. Hace poquito, cuando puso los aranceles al acero y al aluminio, los aranceles del 25%, incluyó muchísimas más fracciones arancelarias de las que se habían incluido en 2018, pero no había incluido las latas de aluminio. Y de repente, este miércoles, de la nada, incluyó las latas, ¿no? Ahora, ¿qué latas? Uh-huh. Bueno, pues incluyó todas las latas que entren vacías a Estados Unidos y las latas que tengan cerveza. Uh-huh. Entonces, no sabemos si el arancel va sobre la lata.
Si la lata tiene refresco, no.
No, yo
si
no,
la lata
no
trae caldo de pollo,
aceitunas, no, no sabemos qué va a pasar ahí. Entonces, toda esa duda genera muchísima incertidumbre en el mercado real y, por supuesto, en el mercado financiero.
¿No? Me quedé pensando, tampoco creo que sea muchas latas de aceitunas. O sea, casi te avientas la de... A ver, ¿y si trae sardinas de Portugal?
No me pelucés a mis aceitunas. ¿No?
Oye, no, al contrario, se me parece muy fifí. No, 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 pero hay un montón de cosas que están enlatadas, ¿no? O sea,
hay un montón de cosas
enlatadas. Un montón de comida
hay
enlatada.
Un montón de cosas. Entonces, no sabemos.
O sea, me dio risa que lo primero que pensaras fuera aceitunas, ¿no? O sea, se me hace... O sea, a ver,
bueno, oye, cada
chiles,
quien, cada
¿no? Quien. Para toda la comunidad exacto. mexicana que viene de Estados Unidos, la cantidad... Chiles, frijoles.
Salsas.
Que vienen enlatados. Sopas. Salsas.
Salsas.
¿No?
Uh-huh.
No sabemos. ¿Qué cosa? Ajá.
Pues hoy no se sabe. Entonces, esa duda, pues sí genera muchísima incertidumbre en la producción y en consecuencia en los mercados financieros. Entonces, ayer hablábamos de las caídas en las bolsas del resto del mundo. Estábamos hablando de cómo Estados Unidos cayó ayer enormemente, el Dow Jones 3.4, el Standard & Poor's 4%, pero esto solo ha crecido hoy. La pérdida hoy sigue, Carlos. En efecto, hoy siguen cayendo las bolsas del mundo. Se han caído prácticamente todas las bolsas y ahora sí se sumó la bolsa mexicana, que ayer quedó un poquito arriba, pero
sacó
arriba.
Sacó la nariz.
Sacó un poquito la nariz. Ahora ya no, Carlos, ya está cayendo, evidentemente cayendo fuerte, porque en efecto sí hay un cambio en la posición relativa, pero toda esta duda en la posición relativa de México, pero toda esta duda sobre qué aplica, qué no aplica, quién va a detener producción, quién no porque por un lado te dicen no vamos a detener producción, pero ya no vamos a mandar, como lo dijo Nissan también, ¿no? Ya no es solo Stellantis, ya Nissan dijo, ya esta producción que hacía y estos envíos que hacía Estados Unidos de la fábrica de Aguascalientes se pausan. Ya no vamos a seguir mandando las camionetas Infiniti, las SUVs Infiniti que se producen en México, en Aguascalientes, ya no las vamos a mandar. Estamos viendo otros datos de General Motors que sus incrementos en producción pues ya no van a ser en otros lados, van a ser en Indiana. Toyota dijo, o se apegan al T-MEC para poder tratar de evadir el impuesto, o quién sabe qué va a pasar con la producción. Entonces, claro que estamos viendo un montón de incertidumbre y esto está generando pues caídas en todos lados, mientras el presidente Trump pues disfruta un bonito día de golf en, supongo que es su campo de golf.
Oye, Valeria, a ver, déjame escuchar juntos lo que dijo la presidenta Sheinbaum sobre este tema automotriz, porque como que lo minimizó. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Habló el secretario Ebrard con Stellantis, es, ¿no? La empresa Stellantis. Ellos tienen ya poco mercado de esos autos que venden, independientemente de los aranceles. Entonces, están haciendo una revisión para ver si ese mismo vehículo se sigue fabricando o no, porque es un vehículo eléctrico. Entonces, ahora que pues hay otras condiciones por parte del gobierno de Estados Unidos, están haciendo una valoración. Lo que nos informaron a través del secretario Ebrard es que no representaban ningún... no están pensando disminuir los empleos, ni mucho menos, sino es un paro temporal para poder hacer una evaluación en las condiciones actuales. Volvo, por ejemplo, aumenta la producción de uno de sus vehículos en su planta de Nuevo León, de Nissan, si mal no me equivoco. También aumentan la producción de una de sus líneas, de uno de sus vehículos. Entonces, no, aún no tiene impacto, digamos, lo que pudiera tener de impacto. Y además, esperamos tener mejores condiciones.
¿Cómo ves, Valeria Moy?
Pues, Carlos, a mí Stellantis luego nos suena extraño porque no lo vinculamos con ningún coche, pero producen los Alfa Romeos, los Chrysler, los Dodge, los Fiat, Jeep. O sea, exacto, los Jeeps, o sea, sí producen muchos coches cuyas marcas tenemos más cercanas. A mí me parece que esto que hace la presidenta pues es minimizarlo, quizás es un elemento narrativo uno más, pero por supuesto que afecta a la producción, por supuesto que afecta a los empleos y por supuesto que afecta la incertidumbre de qué va a pasar en una industria que en México pues lleva construyéndose muchísimos años. Sí hay un tema con los autos eléctricos, sí creo que Stellantis traía muchos temas antes de los aranceles y pues los aranceles al final del día fueron la gota que derramó el vaso que están llevando a la empresa a tomar estas decisiones pues complicadas y duras para la economía mexicana que va a empezar a ver pues ya señales clarísimas de recesión.
Qué cosa Valeria, muchísimas gracias.
Gracias Carlos, hasta luego.
Hasta luego, fíjese, la Bolsa Mexicana de Valores está perdiendo más de 5% ahorita. El dólar, que ayer andaba en 19.90, ya está en 20.51. Ahí le van otras bolsas. Standard & Poor's, en Wall Street de Estados Unidos, 4.8% de caída. El Dow Jones, 5% de caída. El Nasdaq, 6% de caída. El FTSE 100 de Gran Bretaña, 5% de caída. El DAX de Alemania, 5% a la baja. El CAC 40 de Francia, 4.26% a la baja. Nikkei de Japón, 2.75%. Todas las bolsas del mundo, para abajo, Australia 2.44%, Singapur 3%, España casi 6%, Brasil 3%. No, está brutal. Y súmenle lo de ayer. Ayer las bolsas del mundo perdieron, nada más en un día, nada más Wall Street. Ayer perdió el equivalente a dos PIBs de México, dos Productos Internos Brutos de México, en un día. Y hoy va que vuela, para romper su récord. No le había ido tan mal desde el COVID a la bolsa. ¡Qué cosa lo que estamos viendo! ¡Qué cosa! Vamos con Armando Guzmán a Washington. Armando, ¿cómo estás?
Muy asustado, te voy a decir, con mucho miedo. Yo no había oído recesión así de alguien con tanta credibilidad, y la verdad de las cosas es que lo estamos escuchando más y más. Te voy a decir, el índice Dow Jones, estábamos en el 43,000, estamos en 38,000 hoy, y todo esto causado, no solamente en Estados Unidos, en el mundo entero, como tú dices, causado por un solo hombre. No, este no es una tragedia, esta no es un evento de la naturaleza, esta no es una guerra, este es el capricho de un solo señor que está llevándonos a este tipo de situación. Te voy a decir, no es nuevo. Las bolsas de valores de Estados Unidos han perdido casi 10% hasta ayer. No sabemos cuánto vaya a ser hoy, porque esta pérdida del 5% se suma a la otra de ayer, más o menos parecida, pero se ha perdido 10% desde la toma de posesión de Donald Trump. Para el dinero han sido las peores 10 semanas en 24 años, desde el 11 de septiembre y todo lo demás, pasando incluso sobre lo que pasó con el COVID y sobre todo lo que tuvimos en el 2020. El índice Standard & Poor's, que mide la actividad de las 500 mayores empresas estadounidenses, ha perdido más de 3 billones con B. Aquí les dicen trillones, pero son 3 sí, billones.
En español son billones, en inglés trillion.
Son 3 millones de billones de dólares, que son montañas de dinero. Han sido las peores 53 sesiones bursátiles en la historia reciente. Y hoy, después de todos esos anuncios que se hicieron en China de que nos van a poner arancel de 34% a Estados Unidos, pues entonces las bolsas se dispararon. Y entonces ayer una pérdida de 4%, la de hoy va a ser mayor. Hay millones de dólares que en estas horas se han hecho nada. Ahorita estamos mejorando un poquito, te estoy dando tiempo real y cifras reales de en este momento. El Dow Jones tiene perdidos 1,892 puntos, Nasdaq menos 836, déjame ver, Standard & Poor's 279, o sea, es pérdida. Dinero, millones de dólares se han hecho polvo, se han hecho humo, se han esfumado. Entonces, ahí es en donde estamos. Y como te digo, todo esto está causado.
Oye, y aquel jugando golf, ¿no?
Podría serlo solo. Perdóname.
Aquel jugando golf, ¿no?
Bueno, él puede, tiene el resort allá en el Doral, en Miami, entonces está feliz, que por cierto, el Doral estaba lleno de venezolanos y se había poblado de venezolanos, le decían Doralzuela, y ahora está vacío, porque mucha de esta gente que lo apoyó, le buscó dinero, le hizo cuento en la campaña, ya los corrió, entonces lo sacó de Estados Unidos. Esto todo está siendo causado por Donald Trump. Vamos a ver hasta dónde va. El The Economist, la revista, la portada de The Economist tiene una caricatura muy buena de Donald Trump con un serrucho en la mano, serruchando el mapa de los Estados Unidos como si fuera a hacer un hoyo ahí. Y él solito, él nos ha dicho, yo solito lo puedo hacer. Bueno, él solito lo está haciendo, Carlos.
Muchísimas gracias y estamos en contacto, Armando Guzmán.
Gracias, Carlos. Buenas tardes.
Hasta luego. Muy buenas tardes. Oiga, fíjese que el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente reconoció que el cambio en las reglas del comercio en el mundo por los nuevos aranceles van a provocar tiempos turbulentos. Hoy inauguró un panel en el que dijo que la única vía posible para México va a ser el diálogo y la negociación frente al nuevo orden mundial.
Y no deja de ser realmente muy estimulante. Y yo diría emocionante constatar cómo en estos tiempos tan turbulentos, cuando se cuenta con un liderazgo sólido y que tiene ideas claras y la capacidad para articularlas y llevarlas a la acción, por supuesto, se pueden construir puentes de entendimiento con todos los estados del mundo.
El siguiente de Sobremesa, despuesito de la pausa.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
1:22 p.m.
2.
Tras las imágenes que se volvieron virales del asesinato de dos personas a manos de una mujer de la tercera edad, Carlota, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, reconoce que sí tienen problemas de invasión en su estado. Y que lamentablemente este suceso les ganó. Creo que hay como 20 invasiones, no sé dónde lo leí hoy, como 20 invasiones al día en el Estado de México. No, pues que sí tienen un problema de invasión. Y que les ganó Carlota. Dijo que iban a estar haciendo operativos para buscar a personas que se dedican a invadir casas y predios. Hoy la presidenta Sheinbaum fue cuestionada sobre las imágenes que vimos en donde esta señora le dispara a tres personas.
Está revisando la Fiscalía del Estado de México el caso. Vamos a esperar a ver exactamente cuál es la condición de este delito y pues ya o de esta situación que se presentó. Vamos a esperar toda la información por parte de la Fiscalía y luego ya pues daremos nuestra opinión. Lo atienden las fiscalías estatales, el tema de despojos. Entonces, pues hay que ver toda la información, particularmente el Estado de México. Cuando fui jefa de gobierno, había una fiscalía especializada sobre despojos, se atendió una parte importante, incluso desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía, en el suelo de conservación, en zonas de Topilejo y otros pueblos en donde se presentaba esta situación.
Ahí tiene usted lo que dice la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, con respecto a este asunto. Ayer se reportó una balacera dentro del Hotel Rio de Isla Mujeres en Quintana Roo. Un presunto narcomenudista murió durante un enfrentamiento frente a la zona de las albercas y otro delincuente fue detenido. La Fiscalía de Quintana Roo informó que se trató de un operativo encubierto que tenía como objetivo desarticular a una banda de narcomenudistas que habían sido denunciados por operar en esa zona, llegando a los lugares, exigiendo derecho de piso, amenazando al personal para que vendieran drogas en la ciudad, en la zona, pues, ¿no? Así la situación. Fíjese que la Secretaría de Gobernación ha sostenido conversaciones con padres y madres de familias buscadoras. La presión y movilizaciones de los últimos días han logrado que el gobierno federal les abra la puerta a las buscadoras. Hoy la presidenta Sheinbaum confirmó que va a haber mesas de diálogo con todos los que deseen y que esperan recibir las recomendaciones, dudas o inquietudes que se puedan sumar a la iniciativa de ley que la presidenta mandó para el tema de la desaparición forzada en México. Por cierto, seguimos esperando que el gobierno federal nos diga los datos, cómo explica que las desapariciones hayan aumentado tanto durante este sexenio y el gobierno de López Obrador. prometieron que lo iban a hacer hace dos martes, luego lo pospusieron otra vez. Vamos a ver si, si ahora este martes sucede. Hoy la presidenta dijo que todos los colectivos que quieran van a poder dialogar en Gobernación.
Con colectivos de familiares de personas buscadoras que tienen algún familiar, a un hijo desaparecido. Vamos a estar, o va a estar la Secretaría de Gobernación con todo el equipo de la Subsecretaría de Derechos Humanos reuniéndose durante todo el mes. El lunes, por ejemplo, se reúnen con la madre buscadora de Jalisco, Indira, que ya han estado en comunicación con ella, y con su grupo, con su colectivo, y así vamos a estar. Acordamos que las iniciativas que envía el Congreso, ellos quieren o ellas quieren agregar algunos temas.
Fíjese que el senador Manlio Fabio Beltrones, que era del PRI, pero renunció al PRI, sigue siendo senador, propuso una iniciativa de ley con el tema de la desaparición forzada para darles un mejor lugar ante la ley y las instituciones a los colectivos de madres buscadoras. Y ahorita puso en su cuenta de Twitter Beltrones: saludo la sensibilidad de la presidenta Sheinbaum, que evitó se dictamine al vapor su iniciativa en el Senado sin escuchar antes a los colectivos y considerar las ideas de otras iniciativas que, como la nuestra, fue construida de la mano de los colectivos sonorenses. Reconocer a los colectivos de búsqueda en el país es lo justo, ya que en mucho hacen el trabajo que le toca al gobierno. Celebro que, al igual que en el tema de seguridad, en el tratamiento de la tragedia de las desapariciones, la presidenta esté corrigiendo la política institucional de atención a un tema importante y urgente. Es lo que está diciendo Manlio Fabio Beltrones, que anda en estos asuntos. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
3.
Sigue la violencia en la Franja de Gaza. Hoy la organización Médicos Sin Fronteras denunció la muerte de otro de sus compañeros a manos de las fuerzas israelíes. No solo él, también su esposa e hija murieron en el ataque del 1 de abril. Desde que se reanudaron los ataques, que fue hace como dos semanas, el 18 de marzo, han fallecido 1,000 personas en la Franja de Gaza, 1,000 nuevos muertos en la Franja de Gaza desde que se rompió la tregua. En un comunicado, Médicos Sin Fronteras, que por cierto tiene el Premio Nobel de la Paz, lamentó la muerte de su compañero y su familia en Gaza, condenó que no se haya logrado un acuerdo al cese al fuego. Este es el segundo asesinato de un colaborador de Médicos Sin Fronteras en dos semanas. Y desde finales de 2023, o sea, en año y medio, 11 de Médicos Sin Fronteras. Esta es una organización no gubernamental que está ayudando. Y lo que piden es que el mundo escuche y vea la tragedia humanitaria que se vive en Gaza, en donde continúan las operaciones de las fuerzas israelíes. Siguiente de sobremesa.
4.
Pues ya cayó el de Corea del Sur. Oficialmente fue destituido el presidente Yoon Suk-yeol en Corea del Sur tras el intento de golpe de Estado que dio a finales de 2024. ¿Se acuerda que mandó al ejército a disolver el Congreso? Porque el Congreso no le estaba aprobando las cosas que él quería. Bueno, pues el asunto duró solo unas horas, los congresistas se pudieron defender con la policía, se armó un desastre en Corea del Sur, pues una de las democracias más elogiadas de Asia, pero los mecanismos democráticos e institucionales de Corea del Sur sirvieron. Cuando usted se pregunta, ¿por qué, de qué nos sirven las instituciones? ¿No? Ahora que están tan vapuleadas las instituciones y el poder judicial, ¿no? Pues fíjese lo que acaba de suceder en Corea del Sur. El presidente, como no le estaban aprobando su presupuesto, lo que él le daba su regalada gana, quiso disolver al Congreso. Disolver al Congreso. Mandó al ejército. El ejército fue al Palacio Legislativo. Los legisladores se atrincheraron. Y la policía se puso del lado del Congreso. El ejército medio se dividió. Bueno, para no hacer el cuento largo, la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad, dice ayer: usted, presidente, se me va. Y cae el presidente, el que quiso destruir la democracia de Corea del Sur. Gracias a que insistieron instituciones de seguridad, gracias a que existió un poder legislativo autónomo, independiente, y no un lamebotas del presidente en turno. Gracias a que existió una Suprema Corte capaz de decirle que no al presidente y decírselo con unanimidad, Corea del Sur no es una dictadura hoy. Así se la pongo. Así de sencillo. Y además, viene el juicio penal contra el presidente de Corea del Sur el 14 de abril. Y en los próximos 2 meses, Corea del Sur, elecciones y nuevo presidente. ¿Salió de la bronca cómo? Gracias al entramado institucional. Eso que suena de pronto muy sofisticado, muy aburrido, y que las instituciones corruptas, para esto sirven. Para que alguien, una sola persona, no llegue al poder, se vuelva loca y acabe con la democracia de un país. Como le pasó al presidente Yoon Suk-yeol. Adiós, Yoon. A lo que sigue. Último de sobremesa.
5.
Mi querido Beto Lati, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte.
Muy bien, querido Carlos. El placer es saludarte y con un episodio de verdad insólito que se ha vivido con Rayados. Rayados tiene el plantel más caro del fútbol mexicano, yo diría que de la historia, por lo que costaron futbolistas de élite como Canales, como Oliver, como Campos, entre sueldos y traspasos, más la llegada de Sergio Ramos, más lo que ya había, y si Tecatito, y si todo lo que tú me digas. Pues esos Rayados no han logrado ser campeones. De Michelis llegó en el sitio del Tan Ortiz para eso, y lo que aconteció el día de ayer. Una discusión en el entrenamiento entre la principal figura del equipo, el español Sergio Canales, y el entrenador De Michelis. La discusión escaló, según establecen todos, no llegó a las manos, pero sí a tanta tensión que Canales sale por una puerta alterna en la que se encuentra su paso con una puerta de cristal, la patea y la rompe. Cuando muchos pensaban que esto era exageración o rumor, Rayado sale con un comunicado y dice: producto de haber pateado una puerta o producto del golpe con una puerta de cristal, nuestro futbolista se encuentra lesionado y en duda para el partido. Algunos aseguran que 10 puntos de sutura producto de esta situación, lo cual pues tiene comprometida su participación contra las Chivas este fin de semana. Otras voces ya dan por hecho que Julen Lopetegui, ¿te acuerdas de Lopetegui, Carlos? Aquel que dirigía España y que a 2 días de empezar el Mundial de Rusia 2018, fue destituido porque trascendió que había firmado con el Real Madrid, pues se quedó, nunca mejor dicho, con el perro de las dos tortas, porque el Real Madrid se lo queda y lo destituye a las pocas semanas de haber empezado la siguiente temporada y ya no dirige el Mundial con España. Ese Julen Lopetegui está muy cerca de llegar a Rayados. Todo hace indicar que lo hará terminando el torneo y para el Mundial de Clubes, que es este mismo verano. No obstante, la situación de De Michelis es insostenible porque el plantel cerró completo del lado de Canales, su gran figura, el que ha cargado futbolísticamente al equipo, dando la espalda al entrenador, quien a su vez declaró: no, sí, pero son intercambios, yo soy muy abierto a escuchar. ¿Cómo puede ser, Carlos, que incluso se llegue a patear una puerta y que esto esté produciendo la lesión del futbolista de Rayados? De ese tamaño, el desastre institucional de un equipo que en todos los demás sentidos lo ha hecho ejemplarmente. Fuerzas básicas, estructuras, fichajes de donde me digas. Pero ¿cómo puede cortarse todo de esta manera? Eso vive el equipo de Rayados a horas del partido contra las Chivas, vital tanto para uno como para otro, para acceder a posiciones de fase final, Carlos.
Muchísimas gracias, querido Beto Lati. Te mando un abrazo.
Igualmente, ahora le seguimos.
Oiga, le agrego nada más rápidamente, porque hemos estado hablando del tema Trump, que ya ve que Trump se lanzó contra Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Dijo que deje de hacer política y baje las tasas de interés. ¿Por qué? Porque Trump quiere que bajen las tasas de interés y que haya más actividad económica. Pero pues las tienen altas, ¿por qué? Para controlar la inflación, porque saben que con esto de los aranceles viene inflación. Y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, afirmó que los aranceles anunciados por Trump se van a traducir en un menor crecimiento económico y una mayor inflación. Y que esta inflación más alta podría ser persistente, no temporal. Así, tal cual. O sea que choque de trenes entre la Casa Blanca y la Fed. Por si faltara algo. Y obviamente los mercados desplomándose. Ahorita. Dow Jones, 4.34% a la baja. Nasdaq, 4.56% a la baja. Standard & Poor's, 4.79% a la baja. Así, en este preciso instante. Bolsa Mexicana de Valores, 4.90% a la baja. El dólar, medio peso más caro que ayer. ¿Qué le digo? Así las cosas. Y estoy viendo todos los mercados del mundo. O sea, 5% de caída en Alemania, 3% en Japón. No, pasando aceite los mercados. 1:35, pausa, seguimos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
1:39. ¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información y más trinquetes de la 4T. Hay que decirlo así, con todas sus letras. Perdónenme, a mí me toca dar estas noticias siempre, Charlie. Pero es que cuando revisé la nota, cuando la leí, dije, no me sorprende. Pues muy 4T, muy AMLO, muy... Hermano, a un mes de arrancado el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, misteriosamente en noviembre de 2024... se le concedió un cambio de uso de suelo a Grupo Vidanta, ¿sí?
No,
ese.
No,
¡ay, ay, ay! Ya no. Cuando dice Vidanta, ¡ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ay,
hijo, no me diga. A ver, sí. A mí no se me olvida que... A ver, déjese usted que el dueño de Vidanta sea, pues, de los grandes amigos de López Obrador. Son los que encubrieron, los que protegieron a José Ramón López Beltrán. Es los correcto. Que trataron... de desacreditar nuestro reportaje de la Casa Gris de José Ramón López Beltrán, simulando que el niño tenía un empleo. Niño, bueno, está bastante grande, ¿no? Que tenía un empleo. Cuando ni la empresa existía. O sea, todo era una fantochada. Habían creado la página de internet un día antes de cuando lo anunciaron, tratando de darle una coartada a José Ramón López Beltrán para que pudiera, entre comillas, explicar de dónde salía tanto. No pudieron. Se les cayó todo el castillo que construyeron y quedó muy claro que la pregunta se mantiene. ¿Quién pompó? ¿De dónde salió tanta lana para que José Ramón López Beltrán viva? Como, por cierto, sigue viviendo. Y eso,
pues sí.
El encubridor en jefe de eso fue Vidanta. Entonces... cuéntenos, duende. Habiendo dicho pues esto, nada. Platíquenos.
No, pues es que, hermano, lo acabas de decir. Les concedieron el cambio de uso de suelo de un terreno de 53 hectáreas, donde hay 9 especies amenazadas. Pero el cinismo desbordante, lo peor de todo, es que la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, directamente del gobierno federal, reconoce que en este, pues, en este lugar hay especies amenazadas, en peligro de extinción. O sea, no puede ser, hermano, ya que se llegue a tal cinismo, ¿no? O sea, en pocas palabras, el presidente López Obrador pues le heredó a la presidenta Sheinbaum, el expresidente López Obrador le heredó a la presidenta Sheinbaum pues un trato especial, un trato diferente, ¿no? Para Grupo Vidanta, porque se da este cambio de uso de suelo para la construcción de un hotel de lujo a costa de 9 especies protegidas y por la módica cantidad de 9 millones de pesos, hombre. 53 hectáreas, 9 millones de pesos. Déjelo así, hombre. Estamos de cuates, es de brothers. Usted no se preocupe. Caray, caray, caray. Mira esto, para construir el hotel llamado The States Riviera Maya, en el municipio de Solidaridad, en Quintana Roo, Charlie. Y bueno, pues la misma autorización reconoce que en esa zona están estas especies amenazadas, desde reptiles, aves, plantas, anfibios, mamíferos, etcétera, etcétera, etcétera. La propia Semarnat lo reconoce, pero... pues como el asuntacho es para Daniel Chávez Morán, el bueno de Vidanta, y el que le dio disque trabajo a José Ramón López Beltrán, el hijo del expresidente López Obrador, pues aquí no ha pasado nada. Se lavan las manos y dicen, sin problemas, hombre, dale todos, denle todos esos terrenos.
Dale pa'lante, ¿no?
Dale pa'lante. Charlie, todo el reportaje es de Jorge García Orozco, para el portal MX. Chéquenlo, porque ahí vienen todos los documentos, para que no digan que andamos de garganta. Ahí vienen todos los documentos de este mega desarrollo para el hotel de lujo de Vidanta y demás. Pues ya sabes, con la venia presidencial y expresidencial. ¿Qué te puedo decir, mi Charlie, sin palabras? Hermano, pues, en otro tema, resulta que siguen saliendo candidatos para el Poder Judicial relacionados con el crimen organizado. Ahora, la abogada del Chapo es candidata a jueza penal local en Chihuahua. Así como lo escuchas, Silvia Delgado. Mira, hermano, en agosto de 2016... se integró esta señora al equipo de defensa de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo Guzmán, el ex líder del cártel de Sinaloa. Durante su participación en el caso, promovió un amparo en diciembre de 2016, solicitando pues apoyo a su cliente, una cobija adicional a su cliente, argumentando que las bajas temperaturas en el centro de readaptación social pues afectaban el bienestar del capo, el bienestar del Chapo. En enero de 2017 también denunció que un custodio del penal acosaba al Chapo Guzmán durante las revisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora esta señora, Silvia Delgado, es candidata a jueza en Chihuahua dentro de la elección del Poder Judicial a realizarse el próximo junio. Caray, hermano, y todo lo que hemos visto, no sé si has revisado las redes sociales, están saliendo unos casos, Charlie, que dan pena ajena, de verdad, sobre todo cómo se promocionan y demás estos candidatos al Poder Judicial, que ni siquiera cumplen con los requisitos, que no atravesaron los filtros necesarios, que no son confiables para llegar a la boleta, pero que ahí están siendo una chunga y una cosa ridícula en lo que se va a convertir todo esto. Ya lo habíamos anunciado, pero ahora lo estamos ya palpando, lo estamos viendo con todos los spots y anuncios en los que se promocionan. Triste en lo que va a acabar todo esto y nos tocará presenciarlo, hermano. Es lo que tenemos.
¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Cinco. Para llevar. En Así las Cosas.
Ha llegado la hora de la sección favorita de los que integramos este programa, en donde aprovechamos que es viernes para recomendarle algo para el fin de semana. Puede ser una película, un restaurante, un libro, una serie, un vino, cualquier cosa, una exposición. ¡Arrancamos!
Uno.
Déjanos la bandera alta, mi querido Beto Lati, adelante.
Con todo gusto, Carlos. Hay una saga llamada Blackwater. El autor es el estadounidense Michael McDowell, que estuvo oculta fuera de Estados Unidos y de grupos de nicho durante décadas y décadas, porque estuvo escrita a inicios de los 80. Este autor, por cierto, fue guionista importante con Tim Burton de la película Beetlejuice y de otras grandes obras. Sí, tenía mucho nombre, pero esta su obra cumbre al español no había llegado, o si llegó nadie se había enterado. Y de pronto el año pasado se tradujo y en Europa fue un boom de ventas y en México ya está disponible. Son 6 tomos, cada cual de 250 páginas. Pequeñitos los libros, de hecho la edición es muy bonita. Aguas Negras, Blackwater, es la historia de una familia en un aserradero, en un pueblo de Alabama, que va de inicios del siglo XX hasta 70 años después, pasando por la Segunda Guerra Mundial, pasando por la fortuna, pasando por figuras femeninas muy poderosas, por hechos un tanto sobrenaturales o incomprensibles. La recomiendo profundamente. Pueden comprársela, los 6 tomitos, Carlos, de Blackwater, de corrido, que está preciosa la edición, además con un cofre, y vayan echándose libro por libro. La recomiendo profundamente. Es curioso que la escribieron hace 40 años Michael McDowell, que murió muy joven, y que apenas ahora la disfrutamos en español. Una joyita, Carlos.
¡Qué maravilla! Gracias, Beto Lati, un abrazo.
Igualmente.
Dos.
¿Qué nos recomiendas para este fin de semana, Valeria Moy?
Carlos, me quedé pensando en las aceitunas, en esa bonita lata de aceitunas rellenas de anchoas. Y la verdad es que qué mejor que combinar unas bonitas aceitunas con un buen vino, con está un bien, buen vino. De acuerdo, y bien. Para eso, Carlos, voy a recomendar un barecito muy, muy, muy a gusto. No sé si hago mal en recomendarlo, Carlos, porque la verdad es que cuando llegue y esté llenísimo me va a dar un poco de coraje, pero eso, es un súper bonito bar que se llama Brutal. El Bar Brutal es una vinata de barrio, así le llaman. Es un barecito muy chiquito. Básicamente es de vino. Hay de todo tipo de vino. Hay vinos naranjas, espumosos, verdes. Delicioso. Y, por supuesto, hay aceitunas, Carlos, por si a alguien se le antojaron también unas aceitunitas ricas.
Bueno, me parece muy correcto. Muchas gracias, Valeria.
Hasta luego, Carlos.
Tres.
Impresentable del Duende. ¿Usted qué nos recomienda?
Hermano querido, en esta ocasión quiero recomendar un libro para este fin de semana que a mí me encantó cuando me lo aventé. Se llama El Liderazgo Creativo y es de Robert Iger. Bob Iger, mejor conocido como Bob Iger, el CEO de The Walt Disney Company, ¿sí? Que llegó a la empresa, llegó a la compañía como director en 2005, durante un momento pues bastante difícil para Disney, en donde la competencia era intensa, la tecnología en aquel entonces estaba cambiando pues más rápido que nunca, y él llegó con ideas diferentes, con ideas innovadoras de muchísima importancia. No les quiero contar más, pero 20 años después de su llegada, hoy Disney es la compañía de medios más grande y más importante del mundo. Cuenta entre sus filas pues, a Pixar, Marvel, Lucasfilm, ESPN, etcétera, etcétera. Y todo mucho, mucho de la mano de este señor, de Bob Iger. Por favor, lean este libro, sobre todo para los emprendedores, los empresarios, los que quieren arrancar un negocio. El Liderazgo Creativo de Bob Iger, CEO de The Walt Disney Company. Es lo que recomiendo el día
buena,
de hoy.
Buena, Duende. Siguiente.
Cuatro.
Arely Paz, ¿qué vas a recomendar?
Carlos, si buscan un lugar para comer o cenar rico y quitarse un poco el estrés de la semana, bueno, pues platicar, esta bonita tradición que también se pierde, o convivir con los amigos, Rufus es la opción. Si usted tiene un perro, puede comer ahí y lo van a aceptar con su perro para que disfrute de eso. Rufus es un restaurante con sabores italianos, pero tiene unos detalles que le pone ahí el chef. ¿Qué hay que pedir? Una pizza con chorizo y salchicha italiana, que es una delicia, una pizza con una pasta, como se come en Italia. Pero si usted quiere una pasta suavecita, bien condimentada con pesto de pistache, como en Sicilia, ahí la va a encontrar. O a lo mejor un bonito y fresco Aperol Spritz, también lo va a tener. O unos mejillones con salsa de tomate, no buena, sino lo que sigue, que le van a dar panecito para que se termine la salsita del plato. O un postre de helado de pistache, puede disfrutarlo en Rufus. Está en Álvaro Obregón 43, en la Ciudad de México. De verdad, es un viaje a Italia, pero estando en la Ciudad de México.
Gracias.
Cinco.
Oye, yo cierro recomendándole también un restaurante en la Ciudad de México que me fascinó. Es un restaurante muy sencillito, digamos casi a nivel fondita, tailandesa vietnamita. Está, el nombre está un poco complicado, se llama Kin Thai Viet. ¿No? Kin quiere decir comer en tailandés. Entonces, Kin Thai, de Tailandia, Viet, de Vietnam, ¿no? Está en la Roma Norte. ¿Y qué te encuentras? Bueno, pues las famosas brochetas de pollo con la salsa de cacahuate y coco, que son muy tradicionales de esa zona del mundo. La ensalada de papaya picante, fuerte, como tiene que estar. De entraditas, los rollitos, estos dinamitas que vienen fritos, en este caso te los ponen con hongos adentro, maravilloso. Y luego de plato fuerte, el tradicional pad thai, ¿sí? Que por cierto, ahí me contaba Eleazar, uno de los jefes ahí, que en las casas de Tailandia el pad thai no se hace. O sea, eso, me lo comparaba con el taco al pastor mexicano. O sea, tú vas a una casa y no te dan tacos al pastor, pero hay un montón de tacos al pastor en el país. Bueno, lo mismo pasa con el pad thai en Tailandia. En la calle hay un montón de lugares que te dan pad thai, pero si vas a una casa a comer, difícilmente te dan el pad thai. Bueno, el pad thai, los fideos de arroz salteados con esta salsa de tamarindo que tiene cacahuates, huevo, brotes de soya y alguna proteína, buenísima. Y luego un descubrimiento, que es una carne pork belly salteado con albahaca y un poquito de chile, servido sobre arroz al vapor y un huevo frito. que fue la estrella para mí de la tarde y desde luego el famoso Sticky Rice para cerrar. Así que se llama, nombre muy complicado, muy raro. Ahorita se lo subo en mi Instagram. Kin Thai Viet Eatery en la calle de Orizaba en la Roma Norte.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
2:00 p.m, está en la línea el presidente de la Coparmex, Juan José Sierra Álvarez. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Carlos, ¿cómo estás? Muy buena tarde, gusto en saludarte y gracias por la oportunidad.
Pues como que de pronto ayer había un día festivo, de que no nos tocaron los aranceles recíprocos, sí están los otros, pero bueno, pues ahí le vamos dando. Miren qué bien le fue al peso, miren que la bolsa se salvó y en eso llega el día de hoy. ¿Cómo están viendo las cosas?
Bien, Carlos, creo que tenemos que verla como una oportunidad esta diferenciación de aranceles para Estados Unidos y en especial para nuestro país, para México. Es una oportunidad de trabajar, de fortalecer la cooperación y la relación bilateral. Tenemos mucho por hacer, no podemos echar las campanas al vuelo. Tenemos mucho por hacer en nuestro país. Lo que tenemos en imposición arancelaria traerá consecuencias en el decrecimiento económico y también en un tema de menos empleo. Nos toma en una situación, Carlos, en una realidad del país de una desaceleración económica que viene del segundo semestre del 2024 y tan solo una expectativa de crecimiento del 0.5% para este 2025. Por eso creemos desde Coparmex que para que este Plan México anunciado el día de ayer, ambicioso, pero que sea exitoso, es importante los cómos, el que seamos capaces de medir en el corto y mediano plazo los avances, y también consideramos cuatro cosas, Carlos, muy importantes. Uh-huh. Es fundamental fortalecer el Estado de Derecho y garantizar las reglas claras para fomentar la inversión. Te comento que en la encuesta que hacemos a los socios de Coparmex, Data Coparmex 2.0, en los 71 centros empresariales, el ánimo para invertir bajó 12.8 puntos porcentuales. Uh-huh. Se ubica en tan solo 38.3%. Esto es el último cuatrimestre del 2024, antes del efecto Trump. Les preguntamos que ¿por qué este ánimo para invertir? ¿Cuáles son las razones? Nos hablan en primer lugar de la inseguridad, en segundo de la inestabilidad política y en tercero, muy parejo, el tema de falta de certeza jurídica.
¿Esto qué es? ¿La reforma judicial, digamos?
Es, por supuesto que tiene que ver, es antes del efecto Trump, es el altísimo reto que tenemos en un contrasentido de una reforma al Poder Judicial, de la elección del voto popular, de jueces, ministros y magistrados, que además, en la reflexión, Carlos, si nosotros estamos y rechazamos, estamos en desacuerdo de una imposición arancelaria que viola un tratado de libre comercio, con reglas claras, con paneles de controversia, tenemos que también hacer una reflexión de qué hemos hecho nosotros, que también ha violado el tratado de libre comercio. Y creemos que esta reforma al Poder Judicial también preocupa, dicho por los empresarios en Washington, preocupa a los empresarios, no solamente nacionales, sino también a los que quieren invertir en nuestro país, Carlos.
Ahora, ¿qué realmente puede pasar con esto? O sea, por más que se diga, se comente, por más que incluso lo puedan utilizar como argumento en las negociaciones, no van a echarse para atrás con la reforma judicial. ¿Qué es lo que se puede lograr? ¿Qué matices? ¿Cómo están viendo esto?
Mira, tenemos algunos esfuerzos en algún estado. Estamos promoviendo para que los estados que no lo estén homologando aún puedan replicar un modelo como el de Jalisco, Carlos, que hay un comité técnico independiente con expertise, con participación de la academia. Creo que no podemos quitar en esta reforma al Poder Judicial el tema del expertise técnico, la carrera judicial, pero sobre todo los nombramientos a través de un tema de oposición, como si fuera un tema, un examen de oposición y no el voto popular, porque sabemos perfectamente que los únicos que tienen la capacidad para movilizar pues son los partidos. Creemos que esta parte Nosotros como Coparmex seremos observadores electorales, no promotores del voto, pero tenemos que plantear no solamente que esté en la mesa de la renegociación, como estamos viendo ya una renegociación del Tratado de Libre Comercio, debe de estar en la mesa la reforma al Poder Judicial y quizás poder plantear una nueva reforma al Poder Judicial, Carlos.
Uh-huh. ¿Creen que esto realmente pueda caer en terreno fértil a como están la presidenta con 80% de popularidad y Morena con la supermayoría y no creen en nadie, no escuchan a nada? O sea,
yo creo que hay una realidad, Carlos, que nos rebasa, una realidad que nos debe llevar a un diálogo y una colaboración, a partir de una reflexión, porque tenemos que trabajar en la certeza jurídica si queremos que México sea atractivo a la inversión, tenemos que trabajar en la seguridad como prioridad. También te comento, Carlos, que Data Coparmex nos dice también que en 2024 uno de cada dos socios ha sido víctima de por lo menos un delito, y ahí nos contestaron que en primer lugar el robo a mercancías, en segundo el robo a transporte y en tercero el tema del cobro de piso, de la extorsión, que ahí viene incluido el cobro de piso, que ha crecido de manera exorbitante, que no se denuncia el 96.7% de esos delitos por falta de confianza de la autoridad, en la autoridad, y por temor a represalias, y ahí estamos impulsando nosotros y estamos haciendo un exhorto a los legisladores para que se legisle en una ley general que castigue la extorsión, Carlos.
¿Cómo siente que manejó el gobierno de México el tema de los aranceles? ¿Cómo sienten que nos va a ir con este tema de los aranceles? ¿Logramos pues ser el menos golpeado? Y eso es buena noticia. Si nos comparamos con Canadá, mucha gente está diciendo y Canadá consiguió lo mismo, pero no puso nada sobre la mesa. ¿Cómo lo están viendo ustedes en Coparmex?
Bien, Carlos, consideramos que hubo un esfuerzo de los gabinetes de seguridad y económico en la negociación. No nos podemos confiar. Es importante seguir en la colaboración, fortaleciendo los lazos y también atendiendo los temas que le interesan al gobierno de Estados Unidos, porque es muy importante acciones estratégicas y contundentes, Carlos, no confiándonos en atajar estos problemas que le interesan, que son las drogas, fentanilo, migración y sobre todo la relación comercial con China. Creo que es una oportunidad, además de quitar quizás en esta línea de acción estratégica el tema de los aranceles y esta amenaza que solo genera incertidumbre y que no es positiva, nos agarra mal parados, Carlos, la situación económica que está enfrentando nuestro país.
Uh-huh. ¿Cómo está la comunicación con el gobierno? ¿Están escuchando? ¿Están en coordinación con los empresarios? Viene la parte, o sea, estamos hablando ahorita mucho de los aranceles, pero nada comparado con lo que viene, que es la renegociación del T-MEC, ¿no? Eso sí es la madre de todas las batallas, ¿no?
De acuerdo, Carlos, creo que...
Y nos va a querer hincar el diente ahí Trump también, ¿no?
Aprovechar, si puede, sí. Yo, Carlos, considero que estamos trabajando en el cuarto de junto, en el cuarto de al lado del sector privado, con nuestros pares. Creo que es muy importante la concientización de empresario a empresario, de par a par, de los empresarios de Estados Unidos y de México. Esa labor la estamos haciendo, creo que es importante, hay que fortalecerla. El diálogo y la participación, Carlos, es fundamental. Este diálogo no debe ser superficial, este diálogo debe de ser de a de veras.
¿Y lo está haciendo o está nada más vamos todos al Museo de Antropología y aplaudimos?
Creo que lo tenemos que traducir, Carlos, en acciones muy concretas. Este diálogo y colaboración es la mejor forma de enfrentar estas presiones internas y externas que están retando a nuestro país. Y yo aquí he hablado que este diálogo es un diálogo tripartito o tripartita, donde estén trabajadores representados por los sindicatos, empresarios y gobierno. Creo que ante esta realidad nos requiere el país unidos, dialogando y colaborando, Carlos.
Este Plan México que planteó la presidenta son puras buenas intenciones, traen algo nuevo estos 18 puntos, es la ruta correcta. ¿Cómo ven este Plan México?
Mira, Coparmex está a favor de cualquier iniciativa que fomenta el desarrollo económico y social del país. Es un plan ambicioso que tiene un objetivo de industrializar al país, que genere es algo muy importante, el desarrollo regional es fundamental para nuestro país, pero insistimos mucho, es indispensable, Carlos, que se garantice la certeza jurídica, la seguridad y la energía sustentable para que este plan sea viable y que traiga los beneficios que queremos para todos los mexicanos.
Ahora, digamos, hay como que una lectura de vamos a enfocarnos en el mercado interno. De pronto hubo frases de la presidenta Sheinbaum esta semana que me resonaban mucho como el discurso de Trump, ¿no? Como esta parte de, oiga, hay que dejar de comprar coches en China y hay que comprar los coches hechos en México. ¿Es por ahí, considerando que pues Trump está empujando un cambio de modelo comercial en el mundo en donde se le quita fuerza a la globalización, se le quita fuerza al libre comercio y más bien cada quien piensa en su propio mercado?
Yo creo que es importante, dijimos desde Coparmex que tendríamos que hacer un ejercicio como si nos impusieran los aranceles y que a partir de ese ejercicio, como si los tuviéramos, tendríamos que buscar esta diversificación de los mercados. Si ya hubiéramos aprobado el Tratado de Libre Comercio con Europa, ya lo tendríamos y creo que sería una gran, gran herramienta. Creo que la diversificación de los mercados hay que ver también y visualizar qué países están invirtiendo en nuestro país, estas empresas que están llegando, y ahí se asoma Japón, ahí se asoma Alemania. Creo que hay oportunidades en la diversificación de los mercados. Y también en el tema, Carlos, del mercado interno, pero haciendo una gran reflexión de lo que necesita el país, porque este 54.5% de informalidad es un freno para la economía de nuestro país. Tenemos que acompañar esta informalidad, incentivar, darle acceso al crédito, capacitarla, quitarle tantas regulaciones que tiene. Creo que esto es muy importante. En ver y apostar al mercado interno. La informalidad es un punto en nuestro país que no puede seguir de esa forma.
Muchísimas gracias y estamos en contacto. Gracias por estos minutos para W Radio.
Gracias, Carlos. Abrazo.
Hasta luego. Es Juan José Sierra Álvarez, presidente de Coparmex. 2:12. Oiga, hace un ratito, abordando el Air Force One, el avión presidencial americano, rumbo a Florida para jugar golf. Ahí deja el caos, ¿no? Pero él sabe jugar golf. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Le preguntan los reporteros que los mercados están muy, muy abajo el día de hoy. Dice Trump, creo que va muy bien. Es una operación. Y cuando un paciente es operado, es una cosa grande. Dije que iba a pasar lo que exactamente está pasando. Vamos a tener de 6 a 7 billones de dólares viniendo hacia nuestro país. Nunca hemos visto algo como esto. Los mercados van a subir, las acciones van a subir y el resto del mundo quiere ver de qué manera puede hacer un trato con nosotros. Han sacado ventaja de nosotros por muchos años, por muchísimos, muchísimos años. Nosotros hemos estado del lado incorrecto durante todos estos años y creo que eso va a cambiar. Bueno, pues lo que acaba de decir Donald Trump en medio del caos que hay en los mercados financieros. 2:13.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Venga, querido Beto Lati, pasamos del golf de Trump a los deportes de la vida real. Oye, pues, que por cierto, dicen que es muy que bueno.
Los golfistas.
Dice que es muy bueno, dicen que es muy bueno jugando golf. O sea, más allá de talk, sí, realmente es bueno. Oye, ¿no? Luego suena ridículo que gana el torneo de su propio campo de golf, pero aparentemente sí es bueno.
Pero con el tiempo que le dedica no sería para menos, ¿no? Creo que lleva más tiempo en Mar-a-Lago jugando que en la Casa Blanca, me parece. Pero como sea, más allá de los tiros al green por parte del presidente de Estados Unidos, Carlos, es el momento de la tercera carrera del año en la Fórmula 1. Ya fueron los ensayos libres, los dos primeros en la madrugada de jueves a viernes. Y Yuki Tsunoda ya apareció piloteando el Red Bull al lado de Verstappen. Para los que no tienen tan claro el contexto, Red Bull tiene dos equipos en el serial. Uno, su equipo alterno, ahora se llama Racing Bulls, en algún momento fue Alfa Tauri, Toro Rosso, le han ido cambiando el nombre, y ahí estaba en la temporada pasada este japonés, Tsunoda, junto con Lawson. Lawson fue ascendido al asiento de Checo. Lawson siempre con una relación muy ríspida respecto a Checo, criticándolo, diciendo, si tan bueno eres, te adaptas al coche, no tienes un problema. El asunto es que yo no tengo dinero para traer patrocinadores. Y Tsunoda muy sacale punto de Checo. Exacto. Pues llegó al asiento y colapsó después de dos carreras Lawson. Y ahora suben a Tsunoda, que tiene una relación muy diferente con Checo. Tengo que confiar que
me dio placer culposo verlo fracasar después de cómo se había portado con el Checo. Sin que yo conozca al Checo, ¿no? Nomás por...
Es inevitable.
Por lo patán, ¿no?, que fue, ¿no?
Exactamente, y Tsunoda sí tiene una buena relación con Checo, incluso dijo que Checo le habló, que Checo para él ha sido como un mentor, pero pues por mucho que lo quiera Checo, es muy difícil manejar el coche de Red Bull. ¿Por qué? Porque el setting de los dos coches es el mismo y está configurado para el piloto estelar, que es Max Verstappen, que es una leyenda viviente, que terminará su carrera encaramado pues junto a los más grandes en la historia del deporte motor, si quieres Fangio, si quieres Schumacher, si quieres Hamilton, evidentemente, y algunos más. Y el coche está hecho para él, así que el segundo piloto tiene que adaptarse. Checo batalló mucho con esa situación. Lawson no pudo. Tsunoda tuvo una primera sesión de ensayos libres aceptable, muy cerca del tiempo de Verstappen, pero para la segunda cayó casi al fondo, al puesto 18 de 20. Veremos cómo va esta noche cuando se dé el tercer momento de práctica libre hacia las 8:30 en Suzuka, en Japón. Posteriormente a la medianoche de viernes a sábado, la quali y la carrera este sábado a las 11 de la noche, entendiendo que por diferencia horaria se corre el domingo en Japón y queda a las 11 de la noche de mañana, la tercera del año. Muy atentos a lo que pase con Tsunoda, por cierto. Los más veloces fueron otra vez los McLaren con Piastri, sobre todo, pero también con Lando Norris. Carlos, noticia importante con el Manchester City, porque una leyenda viviente del equipo, Kevin De Bruyne, ha anunciado que deja a la institución tras una década en la que lo ha ganado todo, en la que ha desbordado la Liga Premier, en la que ha regalado momentos cumbre, en la que ha llevado al City, a las ligas, a la Champions, y que es el instante de decir adiós. Es curioso que pocos recuerden cuando estuvo en el Chelsea. Antes el Chelsea no le sacó provecho, terminó por rebotar al fútbol alemán con el Wolfsburg y entonces regresa al inglés y ya destaca en estos 10 años tremendamente con el City. Un City que este domingo se enfrenta a sus vecinos del United, 9:30 de la mañana en la Premier League, buscando quedarse en posiciones de Champions. Está muy apretada la disputa por esa plaza, así como por el título, pues qué te digo, ¿no? Ya se escapó uno. El de rojo, el que te gusta, el de Anfield, el Liverpool.
¡Alcáncenlo! ¡Anímense, alcáncenlo! A ver si llegan. 12
puntos
¡córranle!
De ventaja. No hay manera. Qué intratable el Liverpool, pero está la disputa por la plaza de Champions muy cerrada, porque de momento el Chelsea está un punto delante del City. Y detrás viene Newcastle, uno detrás, y el Villa, dos detrás, y el Brighton después. Así que realmente está muy cerrada la disputa por esa plaza de Champions. Sería una hombre para el City ni siquiera meterse a puestos de Champions, pero pues no es evidentemente tan sencillo. Por otro lado, Carlos, los Dodgers a mantener el invicto. ¿Qué inicio de temporada ha tenido el equipo de Los Ángeles? 8 partidos hasta el momento, los 8 ganados, lo que empezaron en la Tokyo Series en Japón contra los Cachorros, y sigue adelante. La última parada fue el cuadrangular del gran Shohei Ohtani en la novena entrada para dejar tirados a los Bravos de Atlanta. Ahora van contra los Phillies, el otro invicto. Los Padres de San Diego están cayendo en este momento en la séptima, 3-1 ante Cachorros de Chicago, pues son compañeros de división, son vecinos californianos y son aparentemente las dos mejores novenas en este inicio de temporada, querido Carlos.
Muy bien, muchísimas gracias, Beto Lati. Te mando un abrazo.
Saludos a todos.
Hasta luego, son las 2:18.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
2:24.
Historias de la 2T.
My life was saved for a reason.
La segunda de Trump.
I was saved by God to make America great again.
Está en la línea Gerardo Esquivel, fue subsecretario de Hacienda, fue subgobernador del Banco de México, las dos cosas en el sexenio del presidente López Obrador, es analista y especialista en temas económicos. Gerardo Esquivel, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo a ti y a todo el auditorio.
Bueno, ¿cómo el saldo final de la aranceliza de Trump, lo que hizo México, o el hecho de que México haya anunciado un plan que no incluye ponerle aranceles de regreso? ¿Canadá sí? ¿Cómo lo ve?
Pues mira, fue pues claramente una decisión muy disruptiva para el mundo en general, ¿no? Generó muchísima preocupación, como se pudo ver en los comportamientos de los mercados financieros internacionales, la caída de las bolsas, en particular en Estados Unidos. Y México pues respondió de manera muy cauta, yo diría, en el sentido de no responder con aranceles, en el sentido de responder con un plan más bien que intenta desarrollar o promover el desarrollo del mercado interno. Y creo que en ese sentido está bien esperar un poco a que se despejen el humo de toda esta discusión. Trump tendrá que posiblemente quizá hacer un recálculo, porque claramente no tuvo la reacción que quizá él pensaba que iba a tener en términos de la reacción de los mercados, que fue bastante negativa. Y aquí es interesante ver por qué razón los mercados cayeron, porque la caída fue importante, pero no fue, digamos, muy homogénea. Uh-huh. Cayeron una serie de empresas en particular, uh-huh, que se están viendo perjudicadas precisamente por los aranceles. Y que es interesante porque podría ser incluso una ventaja eventual para el caso de México, el hecho de que le haya impuesto Trump aranceles mucho más importantes a países donde están localizadas muchas de estas fábricas manufactureras, por ejemplo, de la empresa Nike, de Under Armour o de Apple, por ejemplo. Son empresas que producen mayoritariamente en Asia, en países que recibirán importantes aranceles y que tendrán que relocalizar su producción de alguna manera, porque si no van a perder competitividad. Y ahí creo que es una gran oportunidad para México. Yo creo que en ese sentido pudiera ser incluso eventualmente, no quiero decir que en este momento lo sea, pero eventualmente podría ser incluso un factor favorable para el país y podría darle un segundo aire al que se estaba desvaneciendo, al nearshoring, a la relocalización de actividades. Uh-huh. Porque estas empresas, insisto, tendrán que, algunas de ellas, por ejemplo, movieron su producción de China a Vietnam, pensando que así le podían dar la vuelta. Y ahora, pues, con el arancel a Vietnam, van a tener que buscar otro lado. Y
a Vietnam le tocó un cachetadón también, ¿no?
Exacto, por eso decía, todos los que se van a el que es el caso de Nike, por ejemplo, que produce muchísimo en Vietnam, pues tendrán que buscar mover su producción para, si quiere, evitar el arancel. Y ahí México tiene la ventaja, insisto, de que el mensaje de Trump, pues, al menos salvó una parte de las exportaciones, las que caen bajo el T-MEC, y es en ese sentido
que no es poca
donde
cosa,
México
¿no?
pudiera.
Son no el 90%, cosa, ¿no?
En realidad es como el 50% ahorita.
50. De las creí que era mucho sí. más. No, o sea, la mitad de las exportaciones sí están impactadas por los
en este momento sí. Ajá. Pero lo están simplemente porque muchas empresas no les convenía hacer el registro de demostrar el contenido de origen, etcétera, y preferían pagar el 2.5, que era lo que pagaban antes, de nación más favorecida, pero ahora con los aranceles a 25%, pues les convendrá sin duda buscar entrar bajo el paraguas del T-MEC. Ahí es donde se anticipa que pueden entrar hasta entre 80-90% de todas las exportaciones mexicanas, y eso va a abrir el espacio para que, como decía, se busque la relocalización de actividades de algunas productos manufactureros, textiles, en este caso de Under Armour produce mucho ropa de deportes, por ejemplo, sí. Apple, electrónicos, todo eso puede eventualmente relocalizarse y buscar un espacio, y creo que México en ese sentido les ofrece una salida ideal, y la cosa será amortiguar los choques de corto plazo, que no son menores, y creo que en ese sentido, pues eventualmente, insisto, podría irnos relativamente bien, considerando que tenemos una posición preferencial respecto a otros países, ¿no?
Siempre y cuando salgamos bien librados de la renegociación del T-MEC, que ya Trump le echó el ojo, ¿no?
Sí, claro. El T-MEC se tendrá que renegociar muy posiblemente, lo cual, por cierto, también puede ser deseable que se renegocie lo más pronto posible, porque
Ya, para una vez saber cómo viene, ¿no? O sea, ya
sí, acabar con la fecha original, ¿no? Exactamente. Lo importante es acabar con la incertidumbre. La fecha original, recordemos, era 2026, y yo creo que Trump va a querer. Hay elecciones de medio término en 2026 en Estados Unidos, en noviembre. Entonces Trump va a querer resolver esto antes de que llegue ese momento, porque pues si siguen las cosas como van, no va a traer todas consigo, y va a querer ofrecer el T-MEC como un triunfo de su administración, ¿no? Una renegociación. Y esa renegociación, yo creo que por donde va a ir, que no necesariamente será tan desfavorable para México, va a ir por el lado de, uno, incrementar el contenido regional, lo cual le va a ayudar a México, porque si se produce más dentro de la región, pues ahí le puede caer algo de producción que ahorita se hace fuera a México. Y dos, buscar políticas arancelarias comunes, que es algo que yo he venido diciendo que deberíamos estar promoviendo nosotros, que quiere decir imponer aranceles comunes a países que se consideren que son competitivos con o que tienen competencia desleal con la región de América del Norte. Y eso implica, pues básicamente, quizá China y algunos otros países de Asia. Y eso, pues de nuevo, puede fortalecer a la región en su conjunto. Y si eso se lograra hacer, digamos, de aquí a fin de año, la renegociación, pues podríamos terminar con la incertidumbre más pronto de lo que hubiéramos pensado, digamos, considerando el carácter de Trump. Y pues habremos quizá resuelto este tema y pues ver ya lo que venga de aquí en adelante, que insisto, si se logra una buena renegociación, pues podría, en estos términos que acabo de mencionar, pues podría incluso ser atractivo otra vez el nearshoring, ¿no? La relocalización, porque las empresas estadounidenses que están produciendo en Asia, pues tendrán incentivos para moverse, ¿no? Y eso incluye también, por cierto, a las automotrices. Muchas automotrices producen mucho en Asia y podrían venirse a producir al continente americano y en particular a México, ¿no? Y eso, pues si se logra un fortalecimiento de las cadenas de valor, pues terminaría siendo incluso favorable para la región y para México en particular, ¿no?
El Plan México ¿Es muy vago o si realmente es por esa ruta, ya engarzados en esta nueva era comercial de Trump de mirar hacia adentro y demás?
Bien, mira, yo creo que el Plan México está bien considerando, digamos, va en la dirección correcta, porque se mencionan algunas cosas que son relevantes. Ahí el tema puede ser la escala en todo caso, ¿no? Si va a ser suficiente. Estoy pensando, por ejemplo, los créditos agrícolas que están muy bien. Vamos a ver si la escala es suficiente. El tema de energético que se anunció, pues va en la dirección correcta aparentemente, ¿no? De mejorar y acelerar el otorgamiento de permisos, que es algo que se había venido deteniendo. Vamos a ver si esto ocurre, vamos a ver si esto el sector privado los toma y si le entra también al desarrollo de capacidad de generación eléctrica en el país. El tema de la infraestructura carretera, por ejemplo, pues es importante. En fin, esas cosas están bien. Aquí la cosa nada más es si va a ser suficientemente rápido también para que puedan entrar en vigor. Lo que anunció la presidenta ayer, por lo que yo entendí, muchas de estas cosas ya se habían anunciado, pero así aceleró la entrada en vigor de muchas de estas cosas, ¿no? Puso fechas mucho más cercanas y eso pues está bien. Yeah. Pero digamos, hay que recordar que estamos en una situación de franca desaceleración. Muy posiblemente
va a haber recesión, ¿no?
Muy posiblemente ya estamos en recesión, sinceramente, porque que posiblemente empezó cuando se habrá identificado que habrá empezado por ahí último trimestre del año pasado. Yeah. Este primer trimestre posiblemente también se va a contraer la economía. Y entonces, por eso decía, aquí la cuestión es con qué rapidez entran en vigor estas medidas. Pero yo también le diría al público que el tema de la recesión tampoco es una situación extremadamente grave, ¿no? Hay que entender, la recesión es, como su nombre lo indica, un receso en el proceso de crecimiento económico. Es una fase del ciclo en la que todas las economías suelen pasar tarde o temprano. Y aquí la cosa nada más es hacer, uno, que no sea muy profunda, y dos, que no sea muy duradera. Entonces, por eso importa la capacidad de respuesta de política pública, ¿no? Es en ese sentido que es relevante el anuncio. Y vamos a ver qué tan rápido son capaces de entrar en vigor estas medidas para poder ayudar a que la economía pues salga lo más pronto posible de esto, que posiblemente ya es una recesión.
Gerardo Esquivel, gracias por estos minutos para W Radio. Muy buenas tardes.
Al contrario, Carlos, gracias. Un saludo a toda la auditoría.
Hasta luego. Fue el subgobernador del Banco de México y subsecretario de Hacienda en el sexenio de López Obrador. 2:33.
Estás escuchando
Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
Las cámaras, los radares, la pesadilla de los automovilistas en la Ciudad de México, pero la herramienta central del gobierno de la capital del país. Escuche usted este reportaje de nuestro compañero Víctor Sandoval.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana cuenta con 150 cámaras fijas de radares de velocidad. Faltan muchas más por instalar. Sin embargo, se pone en marcha un nuevo programa piloto, Radar Móvil, para infraccionar a conductores de autos y motos que rebasen límites de velocidad en vialidades de esta capital. Beatriz Valdés, directora de Normatividad de Tránsito, dijo que esa nueva medida es muy similar a las motocívicas, a diferencia que esta es itinerante para analizar dónde se está excediendo con mayor frecuencia la velocidad o que ocurre un número importante de accidentes.
Lo que estamos trabajando es cada
radar, cada sensor está programado conforme la vialidad. Hay vialidades que son accesos rápidos, que son 80 kilómetros por hora, y es conforme la vialidad, es la programación que tiene cada radar.
La modalidad de esta cámara es controlada por un elemento quien detecta la velocidad aún varios metros antes de pasar el radar. Si está por arriba del límite permitido, se envía una foto de manera inmediata en la salida más próxima de esta vía rápida, donde es detenido el conductor y se le muestra la imagen con la velocidad a la que circulaba.
En el cual es un radar que está en prueba, no es un radar fijo, lo que necesitamos en ciertos puntos, porque solo son horarios específicos. Y con este radar podemos atacar la incidencia que tenga que ver con hechos de tránsito relacionados con la velocidad.
Con esta tecnología se busca reducir el número de accidentes y tener mayor cobertura, sobre todo que haya un mejor manejo en las calles y avenidas de la ciudad. Beatriz Valdés, de Control y Tránsito, dijo que en este momento se cuenta con un solo equipo de este programa piloto. En la etapa de prueba, la intención es concientizar a los conductores e intentar disuadir estas malas conductas al manejar.
Tenemos dos puntos. En este caso es uno de medición, en donde se está captando la velocidad a la que están circulando, y después buscamos algún punto seguro de detención, que puede ser un semáforo, en el cual al ponerlo en rojo hacemos el encauzamiento del vehículo, le informamos al conductor que fue detectado exceso de velocidad.
Este programa funciona como las fotos cívicas, solo que da la oportunidad de que en ese mismo momento se pueda imponer la infracción, acreditar al ciudadano que tenga la certeza mediante la foto. Algo importante, si el auto es sancionado con más de dos infracciones, tendría que pagar el adeudo además de las infracciones y poder ir al corralón. Las multas van entre 1.131 y 2.262 pesos por exceso de velocidad. Solo que de momento este programa es piloto y únicamente es una llamada de atención.
Por el momento, y como es un radar que aún está en prueba, estamos haciendo amonestaciones prácticamente verbales.
¿Llega a tu WhatsApp por donde llega a otro elemento o cómo le llega la...?
Sí, es una aplicación que tiene el radar, y en este caso esta aplicación está conectado con la laptop y mediante internet se transfiere del dispositivo al equipo electrónico.
¿Le muestran la foto para que no diga no es cierto?
Ajá, es correcto, para que tenga la certeza el ciudadano que es su vehículo y la velocidad a la que conduce.
La velocidad en vías primarias es de 50 kilómetros por hora, en las vías rápidas hasta 80 kilómetros por hora, y no así en las zonas escolares, que va entre 10 y 20 kilómetros. Cabe mencionar que este programa piloto de las cámaras móviles podría iniciar operaciones ya con multas económicas a partir del mes de junio. La intención es concientizar a los conductores de manejar más responsable y evitar accidentes de tránsito. W Radio, Víctor Sandoval.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas. Si es radio.
Es W.
Estamos al aire.
Estamos al aire.
En W Radio.
W Radio.
Es entretenimiento,
noticias y deportes
al aire
para todo México. Si es radio,
es W.
Un día hiciste un video y al siguiente te volviste viral. Porque la vida cambia en 5G. Contrata un plan Telcel Plus 5 con la mayor cobertura y velocidad, 14 gigas y redes sociales ilimitadas por solo 599 pesos al mes. Yo tengo un plan Telcel 5G. ¿Y tú? Información en telcel.com.
En Chedraui, llevarte más cuesta menos para disfrutar las vacaciones. 20% de bonificación mi Chedraui en albercas e inflables, del 4 al 20 de abril.
México unido jamás será vencido y ganaremos el Premio Nobel de la Paz 2025. Grupo por un País Mejor nominado.
Noticias, entretenimiento y deportes, también en X, en arroba W Radio México.
Amiga, ¿tú que estás emprendiendo? Si quieres ofrecer tus servicios a partidos políticos, coaliciones, precandidaturas, candidaturas, aspirantes y candidaturas independientes, debes estar inscrita y activa en el Registro Nacional de Proveedores del INE, ¿eh?
No sabía. ¿Y cómo me inscribo?
Con tu RFC y tu e-firma activa te das de alta en rnp.ine.mx. Es fácil y rápido.
¿Me ayudas de una vez?
Claro, dale clic.
Registro Nacional de Proveedores. Visita ine.mx. INE.
El derbi de Manchester se escucha en W. El Manchester City recibe al Manchester United. Domingo, 6 de abril, 9:30 a.m. Solo por W Radio.
El 1 de junio elegiremos a las personas que imparten la justicia en México.
Se renovará la mitad de los juzgados de distrito.
Las y los jueces resuelven casos sobre la aplicación de leyes federales en materia civil, penal, administrativa, laboral y familiar. Te defienden de los actos de la autoridad.
Entra a Conóceles, Practica y Ubica para saber más sobre esta elección.
Infórmate y participa. Este primero de junio, vota.
En la Cámara de Diputados aprobamos una reforma histórica para que el Infonavit construya y rente viviendas sociales,
dándole a más mexicanas y mexicanos la oportunidad de un hogar propio, especialmente a los jóvenes.
Ahora esta institución será la encargada de construir los hogares de sus derechohabientes, lo que disminuirá los costos de los créditos. Así se fortalece el control, vigilancia y rendición de cuentas. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y justicia social.
¿Eres maestra o maestro? El Gobierno de México te informa. Realizaremos descuentos y congelaremos los créditos impagables del FOVISSSTE. Detendremos el incremento en la edad de jubilación que habían decretado los gobiernos neoliberales. Se retiró del Congreso la iniciativa de reforma a la Ley del ISSSTE de 2025. Se realizarán foros escuela por escuela para crear el nuevo modelo de ingreso, promoción y reconocimiento magisterial. Corre la voz. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México.
En la Cámara de Diputados aprobamos una reforma histórica para que el Infonavit construya y rente viviendas sociales,
dándole a más mexicanas y mexicanos la oportunidad de un hogar propio, especialmente a los jóvenes.
Ahora esta institución será la encargada de construir los hogares de sus derechohabientes, lo que disminuirá los costos de los créditos. Así se fortalece el control, vigilancia y rendición de cuentas. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y justicia social.
En Soriana, aprovecha 25% de descuento en pechugas de pavo a granel. Soriana, la de todos los mexicanos. A abril 7, aplican restricciones.
Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram, Carlos Loret. Y W Radio-MX.
Está en la línea W Radio el famoso periodista español y mexicano Alberto Peláez, quien en su canal de YouTube está estrenando su nueva temporada de un programa que se llama Expediente Peláez. Qué gusto saludarte, Alberto. ¿Cómo te va?
Hola, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien. ¿A ti qué tal?
Oye, temas inusuales para quienes te hemos seguido en tu carrera durante muchísimos años, cubriendo asuntos políticos, cubriendo guerras. Te estás metiendo a temáticas no tan frecuentes en ti. Platícanos un poco de eso.
Bueno, empezamos ayer en la nueva temporada, sale los miércoles a las 8 de la tarde. Hemos hecho dos primeros sobre profecías, primera parte y segunda parte. Vamos a tener dos también de la vida de Jesucristo, pero esa vida que no es tan conocida, Carlos, esa vida en la que no se sabe mucho desde los 12 hasta los 30 años. Vamos a hablar, tengo dos más que también grabamos que tratan sobre vida después de la vida, con experiencias de personas que estuvieron en el otro lado y que volvieron. Tenemos otro sobre torturas, otro sobre el perfil psicológico de los dictadores, otro sobre la figura de Jacobo Greenberg, otro sobre la posibilidad tampoco remota de una tercera guerra mundial. Es decir, estamos tocando una serie de temas que son muy interesantes para la gente, pero que no es el día a día que tenemos aquí en México o en España.
Oye, Alberto, a ver, platícanos un poco de las profecías, estos dos episodios que ya están disponibles. ¿De qué estamos hablando? ¿Se cumplen las profecías o solo se cumplen algunas y por eso se vuelven famosas? Platícanos un poco de eso.
Nosotros lo que contamos no es, primero estamos con expertos, con gente que sabe mucho de este tema. Hay, pues no sé, hay desde psicólogos y psiquiatras, está Alfred Schoenfeld, que es el secretario particular del Papa Benedicto XVI, está Horacio Estudillo, que es el gran investigador en oncología en América Latina. Todos los que están en las diferentes mesas, en los diferentes paneles, son gente muy experta dependiendo qué tema. Pero en las profecías nosotros no decimos si se van a cumplir o no, sino que hablamos de profecías que son muy conocidas algunas, las famosas de Nostradamus, las de San Malaquías, pero hablamos de otras que no son tan conocidas, por ejemplo los beatos mozárabes del siglo X, como predecían que el mundo iba a terminar una vez que llegáramos al nuevo milenio, y no terminó, pero vamos contando todo eso en función de qué está pasando, en qué situación. Y tenemos, incluso hablamos de las profecías que más han estado impactando a la gente, porque sí se han cumplido muchas, son las de Hollywood. Hollywood es el que da los mejores tips de qué es lo que va a pasar. Y así lo tratamos. Uno son los Simpson, pero hay muchas No, pero es verdad que luego hay muchas películas. Si tú quieres saber qué va a pasar en un futuro, tienes que ver a Hollywood. Y de esto es lo que tratamos de, en depende de qué películas. Por ejemplo, hay una película del 2011, Contagio, que retrata exactamente lo que viviríamos 10 años más tarde, en el 2020, claro, pero desde el principio hasta el final. ¿Cómo se podía saber en el 2011, Carlos, cuando se hace Contagio, que iba a pasar exactamente lo mismo? Las mismas filas de los supermercados, los mismos contagios. Era exacto, era un copy-paste. Entonces, de todo esto hablamos en las profecías 1 y 2.
Ahora, tú eres periodista, Alberto Peláez, tienes una carrera periodística, y la enseñanza de que tiene que haber sobre la mesa pruebas, tiene que haber documentos. Cuando pones un pie para hablar de temas como la vida después de la vida, etcétera, etcétera, tienes que flexibilizar estos conceptos, tienes que, digamos, que quitarte la cachucha, la gorra de periodista súper rudo, súper duro y permitir otro tipo de... ¿Cómo le haces?
Mira, Carlos, yo creo que después del 11 de septiembre del 2001 yo ya me creo cualquier cosa, y tenemos que tener la mentalidad muy abierta para entender que claro que hay muchas posibilidades muy distintas, que se lo digan a Jacobo Grinberg, que es el que descubre la teoría sintérgica y la posibilidad de un Matrix y la posibilidad de poder levitar, un tipo que era espectacular y que desaparece misteriosamente en el mes de diciembre del 92, nunca se supo por qué. Decían que es porque sabía demasiado, y hay muchas teorías de dónde pudiera estar, de que desapareció por diferentes motivos y personajes e instituciones, algunas de ellas oscuras. Pero si no tienes la mentalidad abierta, es muy difícil que puedas entender este tipo de problemas. Ahora, esto lo hago siempre desde el rigor y termino.
Sí, porque una cosa es la fe, una cosa es en lo que crees, otra cosa es lo que puedes llegar a creer, otra cosa es lo que puedes llegar a probar, etcétera, etcétera. Y los seres humanos estamos todos compuestos de distintas creencias, distintas certidumbres, distintas incertidumbres y demás, ¿no?
Claro, a ver, además yo no soy el que vierte opiniones, yo no hago más que moderar una mesa. Es verdad que este tipo de temas, Carlos, yo me voy en verano a Madrid siempre y me pongo a estudiar todo lo que vamos a hacer, porque son 11 capítulos que hemos hecho que están realmente muy, muy bien documentados, porque los he estudiado mucho. Por ejemplo, no sé, la existencia de los reptilianos, de los ovnis, ¿y por qué no? A ver, ¿quién acredita que no? ¿Y quién acredita que sí? Claro, entonces yo creo que es un momento en el que tenemos que tener una mentalidad muy abierta, porque ahora vendrán también los reptilianos en poco tiempo, que ya estoy escribiéndolas, y yo creo que hay tantas posibilidades cuantas podamos pensar, con sentido o sin sentido común, pero yo creo que a veces el sentido común es el mejor de los sentidos. Entonces yo creo que vamos bien, estamos haciendo un buen camino, está teniendo muy buena aceptación y está gustando.
Oye, porque... ¿cuánto dura cada episodio, Alberto?
Tiene formato de televisión, unos 45 o 50 minutos. Tiene tres bloques y tiene eso, está hecho para como formato de televisión, aunque está en YouTube. Pero de verdad está gustando mucho, Carlos, porque, joder, a ver si entras y lo ves. Porque francamente además te engancha con mucha facilidad. Por los personajes que están ahí, que cuentan cosas, realmente muchos cuentan cosas que son inéditas y cosas que son muy interesantes.
Alberto, te mando un abrazo y enhorabuena por esta nueva temporada de Expediente.
Nada más, déjame decir lo pueden ver en Alberto Peláez TV. Sale cada dos miércoles a las 8 de la tarde, pero una vez que sale ya queda colgado ahí en Alberto Peláez TV para que lo puedan ver y que lo disfruten.
Muchas gracias, Alberto. Un abrazo.
Carlos, abrazos para ti. Gracias.
Hasta luego.
Estás escuchando
Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las cosas.
2:48 PM. La información en W Radio. Fue detenido José Manuel Labrada, alias Treviño, autor de ataques explosivos en Sinaloa, así lo informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Wall Street cerró con un desplome del 6% en su segunda jornada consecutiva tras el anuncio de Trump y sus aranceles recíprocos. En México, Juan José Sierra Álvarez, presidente de Coparmex, dijo que los aranceles del presidente Trump y el trato preferencial debe ser aprovechado. Dijo que es importante que para cumplir con el Plan México haya que trabajar con acciones concretas.
Es una oportunidad de trabajar, de fortalecer la cooperación y la relación bilateral. Tenemos mucho por hacer. No podemos echar las campanas al vuelo, tenemos mucho por hacer en nuestro país, lo que tenemos en imposición arancelaria traerá consecuencias en el decrecimiento económico y también en un tema de menos empleo. Nos toma en una situación, Carlos, en una realidad del país, de una desaceleración económica que viene del segundo semestre del 2024 y tan solo una expectativa de crecimiento del 0.5% para este 2025. Por eso creemos desde Coparmex que para que este Plan México anunciado el día de ayer, ambicioso, pero que sea exitoso, es importante los cómos, el que seamos capaces de medir en el corto y mediano plazo los avances.
Dijo que es momento de una reflexión de qué hemos hecho y qué también pues hemos incumplido en algunos puntos del T-MEC, que la reforma obviamente del Poder Judicial sí preocupa a los empresarios y que sí es un tema porque esto puede complicarnos la operación de nuestro país frente a Trump.
Es fundamental fortalecer el Estado de Derecho y garantizar las reglas claras para fomentar la inversión. Te comento que en la encuesta que hacemos a los socios de Coparmex, Data Coparmex 2.0, en los 71 centros empresariales, el ánimo para invertir bajó 12.8 puntos porcentuales. Uh-huh. Se ubica en tan solo 38.3%. Esto es el último cuatrimestre del 2024, antes del efecto Trump. Les preguntamos que por qué este ánimo para invertir, cuáles son las razones. Nos hablan en primer lugar de la inseguridad, en segundo de la inestabilidad política y en tercero, muy parejo, el tema de falta de certeza jurídica.
Gerardo Esquivel, ex subgobernador del Banco de México, dijo en W Radio que México sí tiene oportunidad para negociar pues con empresas que no están en el T-MEC, que éstas se ajusten y justamente así evitar aranceles. Dijo que el Plan México está bien, considerando si se busca cubrir las necesidades, pero que es importante que sea mucho más amplio, que obviamente es que sea rápido y cercano para la gente y que hay que reconocer que si hay una desaceleración, posiblemente ya hasta estamos en recesión. Tampoco dijo, es una situación grave, es un receso en una fase de crecimiento y lo importante es enfrentarla.
Al menos salvó una parte de las exportaciones, las que caen bajo el T-MEC, y es en ese sentido
que no es poca
donde
cosa,
México
¿no?
pudiera.
Son que como no es el 90%, cosa, ¿no?
En realidad es como el 50% ahorita.
50. De las creí que era mucho sí. más. No, o sea, la mitad de las exportaciones sí están impactadas por los...
En este momento sí, pero lo están simplemente porque muchas empresas no les convenía hacer el registro de demostrar el contenido de origen, etcétera, y preferían pagar el 2.5, que era lo que pagaban antes, de nación más favorecida. Pero ahora con los aranceles a 25%, pues les convendrá sin duda buscar entrar bajo el paraguas del T-MEC.
Se reportó el primer contagio en un humano de la influenza H5N1. Este viernes, la jurisdicción sanitaria de la Secretaría de Salud confirmó que se trata de una niña de 3 años, originaria de Gómez Palacio, Durango. Informaron que este es el primer caso de 2025 en todo el país. En un comunicado conjunto, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Agricultura y del Medio Ambiente establecen que se capacitó al personal de salud de los servicios de salud en Durango y Coahuila con relación a la Guía Nacional para la Preparación de Prevención y Respuesta a este tipo de brotes y se iniciaron los operativos de búsqueda precisamente para encontrar algunos otros casos. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Con esto llegamos al final de este programa impresentable del Duende. Que tenga un buen fin de semana.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Areli Paz, muchísimas gracias y muy buen provecho.
Gracias, coman rico.
A nombre de todos los que hacemos este programa, soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes. Nos escuchamos el lunes en punto de la una. Ya saben cómo se pone.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast.
Derechos reservados. México.
2024.